tan firmes cimientos se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
¿Cuál es el secreto para entender el libro de Apocalipsis? Muchos lo encuentran confuso y difícil de entender. En la sección que estamos estudiando ahora mismo en nuestro viaje de 5 años por la entera palabra de Dios, estamos aprendiendo a ver a la gente y los eventos en términos del número 7. Soy Lemuel La Rosa y estoy junto con Geyel Ortiz. Le damos la bienvenida a otro estudio de A Través de la Biblia.
Hermano Lemuel, usted mencionó el número 7. He oído decir muchas veces que el número 7 se llama el número de la perfección. Sin embargo, en el estudio de hoy, ese concepto se corregirá algo. El número 7 es el número de la compleción, y a veces la compleción es perfección, como cuando Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y entonces descansó el séptimo día, no solo porque estaba completo, sino porque era perfecto.
Eso es exactamente lo que veremos en Apocalipsis mientras estudiamos varias series de 7. Cada una es un cuadro de la complexión, queriendo decir esto que lo cubre todo. 7 años que cubren toda la tribulación, 7 iglesias que representan una historia completa de la iglesia. Hoy estudiaremos en el capítulo 15 7 ángeles con 7 copas de la ira de Dios. Es una buena idea mantener en mente y buscar en forma de grupos de 7 lo que nos dice el Apocalipsis. Uno de los grupos de 7 del que aprenderemos hoy es las 7 copas de la ira de Dios.
Esos juicios están completos y quizá parecen demasiado duros, pero es importante recordar que Dios es muy paciente con los hacedores de mal, y Él no quiere que nadie perezca. Este aviso de juicio venidero es un buen recordatorio que Jesús le está llamando a sí mismo para salvarle de su pecado y la ira que ha de venir, para rescatarle e incluirle a su lado durante estos juicios horroríficos. Si usted ha oído la invitación, entonces hoy es el día para responder. Acepte su misericordia y vuélvase a Él mientras aún tiene la oportunidad. La Biblia nos dice que nuestra vida es como una neblina que está aquí hoy y entonces mañana se desvanece. Usted no sabe lo que tiene la vida para usted, tampoco sabe por cuánto tiempo estará su corazón atraído hacia Dios. Así que, por favor, haga esto una prioridad. Si le gustaría saber más acerca de la invitación de Dios de venir a Él, vaya a través de la biblia.org y haga clic sobre la foto que dice cómo conocer a Dios. Allí usted puede leer la maravillosa oferta de salvación a través de Cristo Jesús. Hay varios recursos allí que están disponibles como descarga gratuita. El sitio es atravesdelabiblia.org.
Contáctenos al número que daremos al finalizar el programa de hoy y haremos lo posible para ayudarle a conseguir recursos que le ayudarán en cualquier punto de su viaje espiritual en que usted se encuentre. Si usted vive en los Estados Unidos, llámenos y le enviaremos algunos de estos recursos por correo postal. El número para llamar es 1-800-880-5339. Vamos a orar antes de comenzar nuestro estudio en Apocalipsis capítulo 15, verso 8. Padre, gracias que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos sometemos hoy a tu palabra y pedimos que tu espíritu atraiga a todas las personas, hombres, mujeres y niños, sean atraídos a ti. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.
Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 15 y vamos a comenzar hoy este estudio a partir del versículo 7. En nuestro programa anterior hablamos al final sobre el número 7 y decíamos que no es correcto decir que el número 7 es el número de la perfección, sino que es más bien el número de plenitud, de lo completo. Ahora, a veces el número de lo completo es perfecto, pero el número 7 es el número de lo completo. Ahora, habiendo dejado en claro esto, vamos a comenzar hoy nuestro estudio leyendo estos dos versículos, el versículo 7 y el 8 del capítulo 15 de Apocalipsis, que dice: «Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles». El hecho de que continuemos tratando aquí con el templo debería indicarle a cualquier persona que no estamos tratando con la iglesia. El templo o el tabernáculo no tenía nada que ver con la iglesia. En un libro que el autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, escribió sobre el tabernáculo, que se llama El retrato de Cristo, él indica que aquí no se quiere decir que debemos construir un templo hoy o un tabernáculo, sino que se refiere al pueblo que tenía el tabernáculo y el templo, y ese, por supuesto, es el pueblo de Israel. Hay muchos que no quieren admitir esto porque dejan de lado a Israel en el plan y propósito de Dios cuando uno entra al principio del Nuevo Testamento. Y como usted puede apreciar, el Nuevo Testamento no los deja de lado a ellos. Ahora, estas siete copas de la ira representan la parte final del período de la gran tribulación, y aquí tenemos estas copas y son utilizadas en el servicio del templo. Una copa de sangre es llevada por el sumo sacerdote un día cada año al lugar santísimo. Y en la copa de sangre se hablaba de la redención por el pecado. Ahora, los siete ángeles con vestiduras sacerdotales se apartaban del templo propio y ya no estaban realizando ese servicio en misericordia, sino que están comenzando un servicio extraño, derramando estas copas de la ira sobre un mundo que rechaza a Cristo. Y un mundo que rechaza la sangre de Cristo debe ahora soportar el juicio, el castigo por el pecado. Este juicio no es el resultado de la enemistad del hombre o Satanás, sino que es una acción directa del Señor Jesucristo, este Jesús tan manso y humilde, a quien vimos descrito con esta descripción tan extraña al comienzo de esta sección, cuando se habla de la ira del Cordero. Uno nunca piensa que un cordero puede enojarse. El león puede rugir, pero no un pequeño cordero. Pero la ira del cordero es lo que va a llegar a sorprender a este mundo un día. El profeta utilizó esta figura de la copa de iniquidad y de ira, que finalmente sería derramada en juicio. Ese cuadro mostraba que Dios permitía que se llenara pacientemente, pero cuando se llena, entonces Él actuará. El humo mencionado aquí está relacionado con la gloria de Dios. No vamos a expandirnos en esto en esta ocasión. Ahora, estos siete ángeles con las siete copas de oro presentan claramente que los juicios de las copas proceden de Dios y no son el resultado de las fallas del hombre y de las equivocaciones que ha cometido, ni de las enemistades de Satanás. Esta es una acción directa de parte de Dios. Y el número 7 se ha presentado a través de todo este libro y no indica perfección, como ya indicamos. Hay muchos que piensan en el presente que el número 7 en las Escrituras demuestra perfección. Pero debemos repetir, como dijimos hace un momento, que demuestra plenitud, lo completo. Y esto demuestra el juicio completo y final de Dios en este mundo en el cual vivimos. Bien, llegamos ahora al capítulo 16 de Apocalipsis y al derramamiento de las copas de la ira. Y en el versículo 1 de este capítulo 16 leemos lo siguiente. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, «Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios». El Señor Jesucristo aún está a cargo, aún está controlando todo esto. Usted recuerda que anteriormente, cuando Él abrió el libro de los siete sellos, con eso se introdujo una serie entera de sietes. Él no ha concluido todavía. Él está en control hasta el fin de este libro. Él es quien está marchando hacia la victoria. Él es aquel a quien pertenecen el poder y la gloria y la majestad, y este es el juicio sobre un mundo que rechaza a Cristo. Dios le ha entregado a Él todo el juicio, y Él es quien da la orden de salida para estos ángeles. Ya no hay más demora, ya no hay un intervalo. La hora ha llegado, se ha dado la orden, y los ángeles llevan a cabo la orden recibida. Esto es algo difícil de entender para el hombre del presente y aún para los creyentes, que Dios va a derramar su ira sobre un mundo rebelde, un mundo que aborrece a Dios y que destruirá la civilización. Pero, amigo oyente, todo lo que usted observa a su alrededor hoy está bajo la condena, bajo el juicio de la mano de Dios. Quizá usted, amigo oyente, vive en un lugar en el cual usted recuerda hace muchos años que era un pueblo pequeño. Es una zona donde no había tanta gente, no había llegado la contaminación ambiental, y no es ahora lo que era entonces. Y usted recuerda que podía salir a pasear por las montañas, o ir a la playa, o tal vez inclusive andar de noche sin tanto peligro como lo hay hoy. Y cuando usted salía, podía darse cuenta de lo atractivo que era su pueblo. Cuando salía de noche, podía ver todos los edificios, los negocios, iluminados con el encanto y atractivo que el mundo tiene que ofrecer en el presente, en todos los aspectos para satisfacer la carne, y de todas las maneras llegaba a satisfacer las demandas de la carne. Y al recorrer ese lugar tan atractivo, usted se sentía con cierto aire de satisfacción y exclamaba que era un lugar muy hermoso. Bueno, eso es algo interesante, amigo oyente, porque, ¿sabe una cosa? Todo esto va a desaparecer. Usted recuerda que los apóstoles le dijeron al Señor Jesucristo en cierta ocasión que mirara el templo. Y Él dijo que no quedaría piedra sobre piedra en ese lugar. Y le mostraron lo hermoso que era el templo, y se sorprendieron mucho de que Él pudiera hacer una declaración así. Y Él les recordó que no quedaría piedra sobre piedra en ese lugar. Amigo oyente, todo esto va a pasar. Está bajo el juicio de Dios. Dios va a juzgar todo esto, y todo desaparecerá como el humo. Es necesario entonces, amigo oyente, que nosotros hagamos nuestras inversiones en el cielo. Allí debe estar nuestro tesoro, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque aquí en la tierra usted va a perderlo todo algún día. Hay personas que dicen, bueno, yo tengo mis inversiones y mi herencia, mis acciones están seguras en el banco. Pero no hemos dicho que alguien se las va a llevar, amigo oyente, sino que usted va a tener que dejarla aquí algún día. Y eso es tan malo, quizá peor, que venga un ladrón y se las robe. Usted va a tener que abrir sus manos cuando muera. Va a tener que soltar todo eso. Tendrá que salir. Este mundo en el cual estamos viviendo está bajo el juicio de Dios, y eso es difícil de aceptar para los creyentes. Nosotros hemos sido alimentados tanto con esta pseudo-dulzura del amor, esta predicación insípida del liberalismo, y el creyente común y corriente piensa que todo es dulce y brillante, que todo es de color de rosa, que Dios no va a disciplinar y que no va a castigar a nadie. Bueno, amigo oyente, lea el libro de Apocalipsis. Y aquí tenemos juicio. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 16 dice, «Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen». El comentarista Dr. Vincent ha escrito, «Cada ángel, cuando llega su turno, sale de la escena celestial». Es decir, que cada ángel sale del lugar donde se encuentra el propiciatorio, que ahora es juicio. Él parte de allí, sale ahora y derrama el juicio de la ira sobre la tierra. Y esto es muy interesante. Parecería que Dios está enfrascado en una guerra de gérmenes contra los seguidores del anticristo. La Escritura declara que la vida de la carne se encuentra en la sangre. Y también la muerte está en la carne, y estas llagas o úlceras malignas son peores que la lepra o el cáncer. Y en el momento en que el hombre descubre un remedio para una enfermedad, otra peor aparece. Estos son los juicios de Dios por los cuales Él revela físicamente que el hombre es corrupto moralmente en su totalidad. Y esto se compara a la sexta plaga en Egipto, y es de la misma clase de llaga o úlcera que se presentaba allí. Y lo interesante de notar es que Moisés predijo que vendría un juicio que sería sobre Israel algún día, tal cual se menciona aquí. Y eso se nos presenta ya en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 28, versículo 15 de Deuteronomio leemos: «Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán». Más adelante, en el versículo 27, continúa: «Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado». Así es que tenemos una lista de estas enfermedades, y es algo que no puede ser curado, digamos de paso. Y luego, en el versículo 35 de este mismo capítulo 28 de Deuteronomio leemos: «Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado». Moisés fue quien predijo esto. Esto es para aquellos que han recibido la marca de la bestia. Aquellos que no lo hicieron también se encuentran en una situación mala. Ya hemos visto esto. Ellos no pueden comprar ni vender. Y como el hombre necesita comer, va a hacer algo para lograr eso. Si un hombre tiene una familia que se está muriendo de hambre y no puede trabajar y tampoco puede comprar, no puede pedir, nadie le va a dar nada a él. Y si tiene niños en su casa que están muriéndose de hambre, no le culpamos a este hombre si roba algún establecimiento donde se venden alimentos para lograr algo que pueda llevar a su casa, porque sus hijos tienen que comer algo. Ese es un fuerte instinto que el hombre tiene. Él debe comer. Por tanto, esto es algo terrible que se le impone al hombre, a no ser que tenga la marca de la bestia. Pero aquellos que tienen la marca de la bestia tampoco van a pasarlo muy fácil, porque al final de la gran tribulación, Dios les juzgará con esta úlcera maligna y pestilente. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que él siempre interpretó el cáncer que él tuvo como un juicio de parte de Dios. Él creía que era eso, y que el hecho de que Dios le hubiera sanado indicaba que Dios le había perdonado, y desde entonces le había dado el más grande ministerio de su vida, que es este ministerio de a través de la Biblia, que todavía sigue adelante y en varios idiomas. Ahora, este juicio de Dios aquí no hace que la gente se vuelva a Dios. Permítanos leer ahora en cuanto a la segunda copa. El versículo 3 de este capítulo 16 de Apocalipsis dice: «El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar». Esta plaga es más severa que la segunda trompeta. Esta es la razón por la cual hemos llegado ahora a lo peor de todo. Cuando se tocó la segunda trompeta, solo una tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y aquí tenemos ahora que todo el mar se convierte en sangre. Se convirtió en sangre como de muerto. Ahora, la sangre es una señal de vida. La Escritura dice que la vida de la carne está en la sangre. Pero el mar es una gran reserva de vida y que allí abunda la vida. El agua salada es catártica, es decir, como un purgante para la tierra. Sin embargo, en esta plaga, la sangre es la señal de la muerte, y el mar se convierte en la tumba de muerte en lugar del seno de la vida. La refrescante brisa del mar se convierte en un hedor terrible por los cuerpos que flotan en la superficie del agua. Y ahora es algo lleno de sangre y que cubre las costas. Se paraliza el comercio, los seres humanos mueren como moscas. La primera plaga en Egipto fue el volver las aguas del Nilo en sangre. Y aquí tenemos una similitud sorprendente. Nos preguntamos si nos damos cuenta de cuánto dependemos de Dios hoy. Las compañías de electricidad, las compañías de gas, las compañías de agua, todos nos envían sus cuentas. Pero, ¿de dónde sacaron la luz, y el gas, y el agua? Bueno, es muy obvio. Ellos han tenido algo que ver en llevar eso a nuestros hogares. Pero fue Dios quien creó la luz, el gas y también el agua. ¿Le ha enviado alguna vez la cuenta a Dios por la luz del sol, por el agua que usted bebe y el aire que respira? ¿Le ha pagado usted alguna vez a él? Él no le ha enviado la cuenta, y usted no podría pagarle si lo hiciera. Dios ha demostrado su gracia a un mundo que rechaza a Cristo, pero Él juzgará la tierra finalmente. Ahora los ángeles derraman las copas de la ira de Dios. La tercera copa de la ira es mencionada en los versículos 4 al 7 de este capítulo 16 de Apocalipsis. Escuche usted. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, «Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen». También oí a otro que desde el altar decía, «Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos». Esta plaga, similar a aquella de la tercera trompeta, es nuevamente mucho más certera. En esa ocasión solo fue afectada una tercera parte del agua fresca. Aquí vemos que la totalidad del agua de la tierra será afectada. Esto significa la destrucción de la vida humana en un nivel sin paralelo. El ángel de las aguas, bueno, podríamos decir que es el superintendente del Departamento de Aguas de Dios. Y esto nos revela, creemos nosotros, otro ministerio de los ángeles que tiene que ver con la creación. Ellos están a cargo de diferentes departamentos físicos del universo. Hemos visto a cuatro ángeles en este libro que controlan los vientos. Ahora este ángel, y él conoce toda la historia, declara que Dios es justo y santo en este acto de juicio. Amigo oyente, cualquier cosa que Dios haga es justo y santo. Si usted no está de acuerdo con él, es una lástima para usted. Usted está equivocado. No es Dios quien está equivocado. Usted se puede imaginar a un hombrecito de pie hoy diciendo, en cuanto al Creador, «Yo no creo que él está obrando correctamente». Amigo oyente, tenemos una pregunta para usted. ¿Qué es lo que usted está haciendo en cuanto a esto? En realidad, ¿qué es lo que usted puede hacer? Si usted no está de acuerdo con Dios, pues es mejor que se ponga de acuerdo con él, amigo oyente, porque Dios es justo en todo lo que hace. Aquí leemos, «Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre». Esto es justicia divina, por cierto. Aquellos que a espada matan, a espada morirán. Y el derramamiento de sangre lleva al derramamiento de sangre. Estos que están siendo juzgados habían hecho mártires al pueblo de Dios, y ahora Dios está forzando a aquellos que los mataron a beber sangre, por la sangre derramada por los justos. Las oraciones que llegaron al altar están siendo contestadas ahora. Dios se demoró mucho tiempo en llegar a esto, pero ahora vemos que hace justicia. Y el mundo es culpable ante él. Veamos ahora en los versículos 8 y 9 el derramamiento de la cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Nuestro Señor Jesucristo predijo que habría señales en el sol durante el período de la gran tribulación. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto lo leemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 25. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo ha tocado ya a su fin, así es que tenemos que detenernos aquí. Pero continuaremos, Dios mediante, con este interesante estudio en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 16 de Apocalipsis que estamos estudiando para estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera.
Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección, a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas. Repito, a través de la biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la biblia.org/recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. A través de la Biblia.